Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora en la que usted sintonice este podcast, sean todos bienvenidos a Rompiendo el Aro con un servidor, Daniel Araújo. En el día de hoy venimos a proyectar la conferencia del oeste en el baloncesto de la NBA. ¿En qué orden quedarán los 10 mejores equipos de la conferencia? Bueno, esta es mi opinión. En la posición número 10, recuerden que son 10 los que clasifican. 10 equipos clasifican gracias al play-in, que va a tener al séptimo y octavo lugar jugando entre sí y al noveno y décimo lugar jugando entre sí un juego. El que gane el partido de séptimo y octavo clasifica postemporada, y el que gane el partido entre noveno y décimo juega un partido contra el que perdió del séptimo y octavo, que definiría ese último puesto clasificatorio. Y creo que los Pelicans, lo tengo de número 10, es uno de los equipos que pudiese estar en este play-in. Perdieron a Jrue Holiday, perdieron a Derrick Favors, pero recuperan la defensa que se va en esos dos jugadores con Eric Bledsoe y con Steve Adams. Steve Adams le puede dar segundas oportunidades, rebotes ofensivos a este equipo que Favors no necesariamente se las daba. Y puede llegar a ser una dupla letal en ese sentido junto a Zion Williamson, que con su físico, un tipo que se impone, que tiene un salto excelente, pueden tomar muchos rebotes ofensivos y crearle muchas segundas oportunidades a este conjunto de los Pelicans. Pero sufren porque Bledsoe no tiene el tiro que tenía Holiday. No puede generarle espacio a sus compañeros. Y está una línea más abajo de Jrue Holiday en la liga. Por esa parte van a sufrir. Pero no creo que Bledsoe vaya a ser el armador titular del equipo. Ni que vaya a tener el protagonismo que tenía en Milwaukee. No porque los Pelicans sean mejor que Milwaukee, porque no lo son, sino porque los Pelicans van a tratar de darle más protagonismo al talento joven. Y creo que Alonso, con su defensa, capacidad de pase, y poco a poco viene mejorando su tiro, con Josh Hart, J.J. Redick, veterano, pero un jugador de rol con ese tiro de tres tiene que estar ahí. Zion Williamson, un año más de experiencia de Brandon Ingram y Steve Adams. Yo creo que es un muy buen equipo. Tienen un gran quinteto, lo suficientemente bueno como para clasificar. Uno de los mejores equipos en términos de récord en los últimos 20 partidos de la temporada. Y que ahora van a tener a Zion desde el día 1. Es decir, que eso puede pronunciarse de que esos últimos 20 partidos de la temporada regular, esa misma eficiencia que tuvieron, se traspase desde el día 1 en esta temporada. En la posición número 9 tengo a los Houston Rockets, un equipo que tiene el talento para ser sextos para mí en esta conferencia, pero lo tengo de 9 por lo siguiente: porque es un coach nuevo, porque es un cuerpo técnico nuevo, porque hay una gerencia nueva, porque hay jugadores nuevos, porque James Harden no está conforme con el equipo, porque quiere ser cambiado, porque John Wall y DeMarcus Cousins vienen de lesiones, porque John Wall depende, ha sido un jugador que ha dependido de su defensa y de su velocidad, y las dos lesiones, incluyendo una ruptura del talón de Aquiles, son lesiones que le afectan directamente en la parte más fuerte de su juego. Tengo mis reservas con el conjunto de Houston, demasiadas cosas negativas. A pesar de que es un equipo que tiene mucho talento, pónganle el ojo a Christian Wood, que puede ser candidato al jugador más mejorado de la temporada. En la posición número 8, mi hermano y amigo Manuel Paredes dio a este equipo para llegar a la final de la NBA. Un saludo y un abrazo a Manuel. Pero este equipo no va a llegar a segunda ronda, y hablo de Golden State. Golden State se queda como octavo lugar para un servidor, Daniel Araújo. Hay que ver si pasa el play-in. Obviamente uno o dos partidos, cualquier cosa puede pasar. Creo que Golden State va a ser un equipo de play-in. En la temporada regular creo que quedará octavo. ¿Por qué? Porque Golden State no tiene tiro de tres. Es lo primero. Porque fuera de Stephen Curry no hay nadie que pueda meter tres triples todos los días de manera consistente con un buen porcentaje de detrás del arco. Y segundo, porque este equipo no tiene defensa. Este equipo no tiene con qué competir con los mejores de la liga, ni ofensiva ni defensivamente. Más allá de Draymond Green, nadie defiende en Golden State. Nadie. Olvídense de eso, señores. Nadie defiende en Golden State. Kelly Oubre Jr. es un defensor por encima del promedio. Stephen Curry es un defensor promedio. Hay que ver qué puede hacer James Wiseman. Pero lo demás, jugadores que van a ser claves en rotación, como sobre todo un Jordan Poole, el caso de Andrew Wiggins, que va a haber muchos minutos. Creo que lamentablemente no es un equipo con el cual uno pueda pensar más allá del play-in. Un equipo que yo entiendo que va a estar entre los 5 equipos que menos porcentajes detrás del arco van a tener durante esta temporada. En el puesto número 7 tengo a los Dallas Mavericks. Y muchos se preguntan, ¿por qué Dallas por encima de Golden? Porzingis no va a comenzar la temporada, pero va a volver. Y Porzingis le da a Dallas una segunda figura de peso que Golden State no tiene. Hay que estar claro, Porzingis y Draymond Green no están en la misma línea. Pero no solo eso, sino el tiro de tres. El tiro de tres. Y ahí está la clave. Yo no estoy diciendo que Luka Doncic es mejor que Stephen Curry. Que para mí, a partir de este año, sí lo será. A partir de ahora en adelante, no se va a poder decir que Curry es mejor que Luka Doncic. Pero esa no es la clave. La clave es que Golden State no tiene a un Tim Hardaway Jr. detrás del arco. No tiene a un Trey Burke. No tiene a un Josh Richardson. No tiene a un Dorian Finney-Smith. Estos cuatro que yo he mencionado, y agréguele a Jalen Brunson, y hasta el propio Maxi Kleber, son tipos que la meten detrás del arco. Y es lo que necesita un tipo que maneja también el balón como Luka Doncic. Esa es la clave. El tiro de tres. Los espacios. En una época que... En una era que el triple y los espacios es primordial para usted tener una ofensiva élite. Creo que eso es demasiado importante. Recuerden que Dallas tuvo la mejor ofensiva de la NBA el año pasado. La mejor de la historia en términos de puntos por cada 100 posesiones. La mejor. En esa estadística, ¿verdad? Porque hay un tema de contexto. No necesariamente es la mejor de la historia. Entonces se fue Seth Curry. Y yo no creo que porque se haya ido Seth Curry, el equipo vaya a pasar de ser la mejor ofensiva de la liga a ser la décima. ¿Verdad que no? Es un equipo que va a ser ofensivamente élite y que entiendo que sigue teniendo una mejor profundidad que el conjunto de Golden State. Y ya vamos a salir del escenario del play-in. Los equipos que van directamente a la postemporada sin tener que ponerse en peligro en este mini torneo. En la posición número 6, los Phoenix Suns. 8-0 en la burbuja. 8-0 en la burbuja. Un dirigente que ha cambiado la cultura en este equipo. Devin Booker, que ha mejorado demasiado su juego, ha pasado de ser un simple anotador a un jugador más inteligente que también genera para sus compañeros. DeAndre Ayton en otro año de experiencia. Y Chris Paul, el tipo que llevó cuarto a Oklahoma el año pasado, con un talento menor que el que va a tener ahora como acompañante en el conjunto de Phoenix, está en este equipo. Que le va a impregnar liderazgo y le va a impregnar clutch. El tipo que más puntos anotó en el clutch y que lo hizo con más eficiencia y que lo hizo con el mejor rating neto en cancha, llegó al conjunto de Phoenix esta temporada. El tipo que jugó en Houston como parte que quedó segundo ese año en jugadas aisladas y que fue parte importante de un equipo que se quedó a minutos solamente. Oigan a qué, a minutos, si Chris Paul no se hubiese lesionado, de llegar a una serie final derrotando a nada más y nada menos que al Golden State de Kevin Durant. Ese es Chris Paul. Pero este equipo no se queda en Chris Paul, en Booker, en DeAndre Ayton. Este equipo tiene a Jay Crowder, que mete de tres y es uno de los defensores más versátiles de la liga. porque te defienden el perímetro y con Miami el año pasado demostró que te puede defender al centro del otro equipo. Pero póngale a Mikal Bridges y póngale a Darío Saric, que hace de todo un poco en la cancha. Y Bridges, que es un baluarte defensivo. Hay 7 nombres que creo que le pueden dar una rotación lo suficientemente larga a este conjunto de Suns como para quedarse con la posición número 6 en la conferencia del oeste. En la posición número 5, y puede sorprenderle a algunos, yo tengo a Denver. ¿Y por qué yo tengo a Denver de 5? Porque Denver no es mejor que el año pasado. Simple y llanamente por eso. Porque Denver dejó ir a Jeremy Grant, o no lo dejó ir. Porque Denver, los mismos 60 millones por 13 años que Detroit le ofreció a Jeremy Grant, Denver se lo ofreció. Lo que pasa es que Jeremy Grant quería ser la primera o segunda figura ofensiva de un equipo, algo que Denver no le podía dar. Quería más protagonismo, eso está bien. Pero no hay quien llene los zapatos de Jeremy Grant este año en Denver. El año pasado, de nada más habían 3 tipos que defendieran en Denver: Torrey Gray, Jeremy Grant y Gary Harris. Y de los 3 solo queda uno. No hay quien pueda llenar los zapatos de Jeremy Grant en Denver este año. Este puede ser uno de los peores equipos defensivos que tenga la liga esta temporada, el conjunto de Denver. Y por eso yo lo tengo 5. A pesar de que ofensivamente van a volver a estar entre los mejores equipos de la NBA. En la posición número 4 tengo al Utah Jazz. Le voy a explicar lo que hizo Utah al principio en el verano pasado. Utah dejó ir a Derrick Favors porque tenía que abrir espacio para firmar a Mike Conley, para adquirir el contrato de Mike Conley y firmar a Bojan Bogdanovic. Dos tipos que le iban a dar... Oigan el punto. Utah ha sido uno de los mejores equipos defensivos de la NBA en las últimas 6 temporadas, desde que está Rudy Gobert. Pero cuando digo de los mejores 3, 4, 5. Entonces renunciaron a parte de su defensa por más ofensiva. Por eso dejaron ir a Derrick Favors para adquirir el tiro de 3 de Bogdanovic y un base como Mike Conley. Pero ¿qué pasa? Que esos dos el año pasado se le lesionaron, tanto Conley como Bogdanovic. Bogdanovic no jugó en los playoffs, Conley sí. Y llevaron a Denver al partido número 7 de la primera ronda. Al partido número 7. Sin Bogdanovic, sin la segunda figura ofensiva del equipo, sin un hombre que había anotado 20 puntos por juego o que estaba anotando 20 puntos por juego. Imagínense ahora con Bogdanovic y con Conley disponible desde el primer día. Y recuerden que le dije que renunciaron a defensa por ofensiva. Bueno, a Derrick Favors, que lo habían dejado ir, lo recuperaron en este verano. Cuando Rudy Gobert salía de cancha, a Utah lo sobreanotaban por 5 puntos cada 100 posesiones. Ahora Derrick Favors no va a permitir que eso pase porque él va a ser el centro backup de Utah. Utah es un equipo élite en ambos costados de la cancha. Y lo digo con seguridad y de manera categórica. Utah es un mejor equipo que Denver. Utah es un mejor equipo que Denver. Pero hay muchos que tienen a Denver para quedar primero en la conferencia del este. Pero yo no me voy con el amague. En la posición número 3 tengo al conjunto de Portland. Pero Portland, ¿por qué Portland? ¿Por qué Portland? Portland fue tercero en el oeste 2018-2019, 2017-2018. ¿Por qué el año pasado no tuvieron mejor récord? Por lesiones de Zach Collins, lesiones de Yusuf Nurkic, lesiones del propio Lillard, que se perdió en el mes de marzo, entre enero y marzo, se perdió una cantidad de partidos consecutivos. Por eso Portland no fue mejor este año. Pero cuando regresó Nurkic, con el resto del núcleo completo, sin Rodney Hood, obviamente, y sin Zach Collins, este equipo pasó a ser la 11ª mejor ofensiva de la liga, terminaron siendo la tercera mejor de la temporada. Y fueron la mejor ofensiva en la burbuja. Eso es lo que representa Yusuf Nurkić para el equipo. Además de que te da más defensa, van a tener de vuelta la defensa de Rodney Hood y lo que te puede dar ofensivamente. Y aquí la firma más subestimada del verano, Robert Covington. Que te tira más de 40% detrás del arco, eso es lo primero. Es uno de los jugadores más versátiles defensivamente de la liga. El año pasado era el centro de Houston, con una defensa que era por encima del promedio. Con él como centro. Un tipo que te puede defender al 5 y te puede defender al 1. Ese es un defensor versátil. Uno de los mejores defensores que tiene la NBA. Ahora con Rodney Hood, con Nurkic desde el primer día, es un equipo que mejora considerablemente defensivamente y que va a tener una de las mejores ofensivas de la NBA. Por eso yo tengo a Portland en la posición número 3. En el puesto número 2, los Clippers. Los Clippers mejoraron, dejaron ir a Harrell, pero firmaron a Ibaka. Y miren cuál es el kick del asunto. El año pasado, Harrell sufrió demasiado en postemporada, enfrentando a Nikola Jokic. Porque Harrell no es un gran defensor. Y tenían que arriesgar, renunciar a ofensiva por defensa, en ciertos momentos cuando querían contener a un jugador alto, y tenían que darles más minutos de la cuenta y Ibaka sube. Pero ya eso no va a pasar porque ahora van a tener a un jugador que es mejor defensivamente que ambos anteriormente mencionados. Pero que te mete el tiro de tres. Que ofensivamente te puede jugar en el perímetro. Y que atrás, ¿verdad? Cuando le toque defender, te puede defender a Anthony Davis y a Nikola Jokic. Este equipo está mejor preparado para enfrentarse a los hombres altos de la liga. Ahora con Ibaka. Y es una ofensiva más versátil porque no tienen que renunciar a defensa por ofensiva o a ofensiva por defensa porque tienen a un jugador que va a jugar la posición de centro que puede hacer ambas cosas a la vez. Que Harrell y Zubac antes no lo podían hacer. Además de que ahora con Luke Kennard es un upgrade, al menos en el aspecto ofensivo, por encima de Landry Shamet. Este es mejor equipo que el año pasado. Mucho mejor equipo que el año pasado. Este conjunto de los Clippers. Y que luego del fiasco que fueron la temporada pasada, hay un reto personal. Un reto personal. Que tienen que ponerle más empeño a las cosas este año. Y que no vamos a ver descansos, porque sean días consecutivos, de sus dos mejores jugadores. En el puesto número uno, ya todo el mundo lo sabe. Los campeones de la NBA, es que son los campeones, señores. Pero no solo eso, porque yo a Miami lo puse cuarto. A Miami lo puse cuarto a pesar de que llegaron a la final del Este. El punto no es que los Lakers sean campeones. Es que fueron campeones y fueron el equipo que mejor se reforzó. Claro, van a perder unos partidos porque hay que adaptarse. Porque Schroeder quiere ser titular y no puede ser titular realmente. Porque ya con LeBron y Anthony Davis ofensivamente, en el cuadro titular la ofensiva está garantizada. Dennis Schroeder tiene que irse a acompañar como acompañaba a Lou Williams a Montrezl Harrell en la segunda unidad de los Clippers. Eso es lo que manda. Pero los Lakers son el equipo más profundo del oeste. Tienen a dos de los tres mejores jugadores de esa conferencia. Hay estabilidad en ambos costados de la cancha. Los Lakers son el mejor equipo de la Conferencia del Oeste y creo que el rey, LeBron James, el mejor jugador de la NBA al día de hoy, segundo al MVP, MVP de finales, título de la NBA, hay que dársela en su año número 18 con 36 años. LeBron está en una situación ideal para buscar el anillo en esta temporada. Ese es el ranking de los 10 mejores equipos de la Conferencia del Este. Estas son mis proyecciones. ¿Cuáles son las tuyas? Bueno, déjamela saber. @ Daniel Araújo RD. Búscame en Twitter. Comenta, escríbeme. Y por ahí nos contactamos. Gracias a todos por haber sacado de su tiempo para dedicarme estos 19 minutos de su vida. Que los recibo con mucho agrado. Y bueno, será hasta otro próximo capítulo. Donde venimos aquí a sacar conclusiones de los primeros partidos de la temporada luego de la jornada de Navidad en el baloncesto de la NBA.